Amados, estamos agradecidos a Dios por esa invitación tan preciosa. Y como el autor escribió, ven a la fuente que fluye también para ti. Ven y toma, y Jesús te dará fuerzas y fe. Y nosotros podemos decir una y otra vez, siempre que hemos venido aquí juntos, Él nunca nos ha decepcionado. Siempre hemos sido saciados por su preciosa y santa palabra. Pero no porque el autor de esa alabanza lo dijo, sino que Dios mismo lo dijo en su palabra. En el capítulo 55 de Isaías, dice Él, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa del Señor tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. ¿Y no es esto una palabra gloriosa? A todos los sedientos. Y yo pienso que en las cosas terrenales tenemos suficiente para tomar y comer, pero el deseo y la sed de nuestras almas es hacia el Dios vivo. Y lo necesitamos a Él, en especial en estos días, en los cuales hay religiosos, pero si uno lo ve exactamente, ellos ya no quieren saber nada realmente de Dios, pues rechazan su palabra y no les importa lo que Dios tiene que decir en nuestro tiempo. Pero nosotros podemos decir que Dios tiene un pueblo el cual realmente quiere escuchar aquello lo que Él tiene que decir. Y yo pienso que podemos contarnos a ese pueblo, y esto no por nuestra propia ganancia, sino porque hemos recibido misericordia. Y estamos agradecidos a Dios de que su palabra Él nos la haya alumbrado en estos últimos días. Y lo vemos en Israel en aquellos días. Era un mundo religioso y el Señor vino, como está escrito de Él en los profetas. Sabemos que Él había sido anunciado a través de todos los profetas. Y cuando Él vino, ¿qué hicieron con Él? Cuando Él trajo la redención, la salvación, la sanación aquí y allá, ¿qué hicieron ellos? Lo rechazaron. Lo echaron y lo llevaron a la cruz. Hermanos y hermanas, valerosos amigos, lo mismo es en nuestro tiempo. Pero Él en aquellos tiempos tuvo un grupo pequeño, los cuales pusieron toda su atención a Él, hacia Él, y que Él les pudo entonces abrir el entendimiento para su palabra. Y lo mismo es en nuestros días. Y nosotros no podemos hacer ninguna otra cosa sino dar las gracias a Dios porque Él nos llamó y nos encontró, y queremos andar con Él cada día y cada hora hasta que miremos por la fe, o lleguemos a mirar por la fe. Y esa es nuestra fe. Nosotros creemos la palabra de Dios. Ahora, tenemos mucho que ver con gente, también el trabajo. Y cuando uno les dice algo de Dios, o uno habla sobre Dios, Ellos dicen, no, pero no hay que tomar la palabra así tan exactamente. Eso no quiere decir eso y no quiere decir lo otro. Pero para los verdaderos creyentes, la palabra de Dios es realidad. Porque el verdadero ha hablado. Y para nosotros es preciosa y cara. Y la apreciamos y amamos la palabra de Dios de todo corazón. Y esa es nuestra comunión con Él y unos con otros. Y por eso estamos agradecidos también por este culto corto. Vamos a levantarnos primero para pedirle al Señor por su bendición. Fiel Dios, te damos las gracias de todo corazón. También por esta hora, por este encuentro, también por esta boda, Señor. Tú ya nos has bendecido ricamente en los tiempos pasados y también hoy nos vas a bendecir. Tú nos has hablado ya a través de tu preciosa y santa palabra. Te adoramos y te pedimos, fiel Señor, sé presente con tu espíritu y con tu poder. Manifiéstate a través de tu preciosa y santa palabra, porque sabemos que tu palabra es espíritu y es vida. Palabras de hombres pasan, pero tu palabra permanece por toda la eternidad. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Y por eso estamos contentos y te damos toda la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén. Todo lo que Dios ha dicho alguna vez permanece por toda la eternidad. En palabras de hombres no se puede confiar, y eso lo sabemos todos. No solamente no podemos confiar en otros, sino tampoco en nosotros. Y ahí uno mismo se puede incluir en eso sin problemas. Pues en ninguno de nosotros se puede confiar. Si se trata de lo espiritual y de las cosas eternas, tiene que ser alguien el cual esté por encima de todo error, de toda falsedad. Si se trata de la eternidad, entonces no podemos tener que ver con gente, sino que debemos de tener que ver con el Eterno. Y yo, para tranquilizarnos a todos, quiero ya mencionar que solamente tendremos un culto corto. Hoy tenemos invitados aquí y vamos a tener una boda y por eso no vamos a predicar largamente. El Señor a veces habla de forma corta y su palabra cae profundamente en nuestros corazones y sucede al instante en nosotros. Yo tengo una palabra en mi corazón, la cual cuadra muy bien con esta ocasión. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, aquí leemos a partir del verso 2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos. Todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces digo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Hasta aquí esta historia bíblica del reino de Dios. Nuestro Señor, en los evangelios, Él utilizó una gran cantidad de parábolas para mostrar de lo que se trataba. Se trata de la cena de bodas más grande de todos los tiempos y de la cena de la boda del Rey de Reyes y el Señor de Señores, para el cual la gente son invitados. Aquí, sobre la tierra, está dada la invitación, pero en la gloria tomará lugar pronto la cena de bodas. Y no podemos entrar mucho ahora en el plan de salvación, pero Dios tiene un plan. Eso sí lo podemos decir. Dios sabe lo que Él hace. La gente no lo sabe, es así. Y en las religiones tampoco uno lo encuentra a Él. Pero el que lo busca a Él de corazón, con corazón humilde, a ellos Él se deja encontrar todavía hoy. La cosa de Dios es muy sencilla y es dada a todos los que vienen a Él. Aquí se nos dice, las bodas a la verdad están preparadas y id e invitar. Todo está preparado, ustedes pueden venir. ¿Pero qué dijeron los que fueron invitados? Uno trae una excusa, el otro pretexto, etcétera, y no vinieron. Imagínense, algún rey, ya no tenemos más, pero imagínense que la reina o el rey invitara para una boda a alguien. Imagínense cómo nos sintiéramos de honrados. Imagínense que viniera una invitación personal, la reina segunda, etcétera. Nosotros le diríamos a todo el mundo, hey, imagínate, esta es una invitación. Allá en la casa del rey habrá una boda y yo he sido invitado. Eso lo supieran todos los vecinos y los colegas del trabajo. Y en el pueblo eso se haría como el rumor del Estado. Pero aquí tenemos que ver con una invitación mucho, mucho más grande. El Rey de Reyes, nuestro Señor, hace la invitación. Y lo más bonito es que Él no se vuelve a todas las casas de reyes, sino que Él se vuelve a cada persona en las calles. Él dice, id a las calles, no a donde están los príncipes y el varón, así, sino que va, id a las calles y invitarlos. Y cada uno de los que escuchen esa invitación y la reciba o la tome, él será un huésped del Señor. Y eso no es ninguna historia, eso es realidad. Así nos alegramos de que ese llamado divino en nuestras vidas venga. Y también nosotros todos los que estamos aquí hoy hemos andado por los caminos y de repente se nos habló, de repente nos fue tomada la atención de que Dios ha planeado algo con nosotros, que Él tiene un concepto y que Él ha manifestado su voluntad sobre la tierra, y entonces comenzó en nuestros corazones a arder. Con Dios es una cosa maravillosa. Amor en la primera conversación, a la primera vista. Y si nosotros podemos hacer esta comparación hoy, cuando Dios en Cristo volvió su rostro a la humanidad, fue una mirada de amor y nada más. Dios a la humanidad volvió su rostro con amor hacia la humanidad. Él se tuvo que hacer un hombre por los hombres, o humano por los humanos. Yo tengo un artículo aquí del cual yo hablaré un poco, pues me estremeció un poco. Y ustedes saben, sobre nuestro Señor, en toda la historia de la Iglesia, siempre se debatió. Los grandes teólogos nunca se pudieron poner de acuerdo quién Él realmente es. ¿Es el Dios? ¿Es un hombre? ¿Es un Dios o no es ningún Dios? Pero nunca durante toda la historia de la Iglesia había habido un tiempo en el cual la gente haya olvidado tanto como en estos días. Y en eso se ha pasado por sobre toda medida. Ellos ya hace años hicieron ese Jesucristo superestrella y otras cosas, pero yo me estremecí cuando en la última revista Time, Tiempo, es la revista semanal más grande del mundo, del 7 de mayo 1984, en la página 44. Aquí supuestamente está mostrado Cristo, y el escritor piensa que sabe algunas cosas mejor que nadie. Y aquí lo vemos a él con senos de mujer y de una forma tan baja es expuesto él ahí. Y en la gran catedral de St. John en Manhattan, que es un sitio conocido así como Brooklyn, ahí, a costo de las Naciones Unidas, con nuestro pagos de impuestos, es blasfemado Jesucristo nuestro Señor ahí. Y entonces escriben ellos, además, no escriben más Cristo, sino Crista, una palabra femenina. Y supuestamente debe ser nuestro Señor, mostrado ahí, con el cabello así y con seno abierto, mostrado en la cruz. Y yo pienso, ¿qué tan lejos puede llegar más la blasfemia hacia nuestro Señor? La gente ha perdido el temor por Dios. Ellos viven como que si nunca hubiera o fuera a tomar lugar un juicio de Dios ante el cual todo hombre debe pararse una vez. Es increíble. Si la gente no quiere creer, que no crean. Pero ¿ha alguien vivido que con Buda o Confucio o Mahoma, o sea quien sea, hayan hecho una cosa así, como hacen con nuestro Señor? Eso nos duele, porque el Señor nos amó y dio su vida por nosotros para que nosotros podamos ser salvos de la muerte. Y si nosotros pensamos que nuestro Dios mira desde el cielo y Él ve todo eso y lo registra. Y sin embargo, en el año 75 comenzaron, y la nieta de Winston Churchill hizo el informe y dio también algunas cosas sobre ello, que Jesucristo es nuestra madre y que entonces Cristo supuestamente es mostrado como nuestra madre ahí. ¿Qué podemos decir de eso? Nos faltan las palabras. Uno no puede decir nada de eso. Uno solamente puede decir, Señor, perdona a esa gente, pues no saben lo que hacen. Vivimos en un tiempo en el cual la gente ha perdido la cordura. Ellos pasan por encima de todo lo que es permitido y se hacen o se burlan de nuestro Señor y además lo muestran como crucificado ahí. Pero para nosotros, los que creemos en Cristo nuestro Señor, la cruz es un símbolo de la redención. No solamente la cruz, pero el crucificado también. Si el Señor no hubiese ido por nosotros a la cruz, Él, y si Él no se hubiese tomado todos nuestros pecados y transgresiones para sí, si Él no hubiese tomado nuestro puesto allá en la cruz, entonces nosotros nunca hubiésemos podido vivir eternamente, nunca hubiésemos tenido perdón de pecados y nunca estaríamos en gracia ante Dios. Por eso, todo lo que tiene que ver con nuestra redención es simplemente para nosotros santo, porque el santo Dios se reveló en Cristo nuestro Señor. Él, según el cuerpo, fue humano, comió y tomó, y fue encontrado como hombre, pero según el Espíritu fue Él el Señor, el Rey de Reyes, porque todas las demás personas murieron y fueron enterrados y fue su final. Pero nuestro Señor pudo decir en anticipado, yo al tercer día resucitaré y iré hacia Galilea por delante de vosotros. Y sucedió al tercer día ese terremoto tan tremendo y el Señor entonces apareció como el resucitado, como aquel el cual había ajustado cuentas con la muerte, con el diablo, el cual vino como el vencedor sobre todo y sobre todo lo que había tocado a la humanidad. Y por eso amamos a nuestro Señor, porque Él hizo todo esto por nosotros. Entonces, si nosotros invitamos gente para que venga, entonces no para una religión, no, valorosos amigos, aquí no hay ninguna membresía y tampoco decimos salvar a alguien por algún sacramento, sino que venimos en sencillez aquí como normales ciudadanos, los cuales tenemos nuestros oficios, nuestros trabajos desde hace tiempo, pero que hemos sido tomados por la gracia de Dios y hemos vivido la salvación, y por eso podemos decirle a otros con convicción interna, ven al Señor, recibe esa invitación, acéptala, toma al Señor y no votes la invitación y no digas, yo lo voy a pensar, no tengo ahora tiempo, sino que entiende que esa invitación realmente ha sido dada por mandato y ordenamiento divino para todos los que quieran venir. Todos los que quieran venir a Él lo pueden hacer, pero ninguno será obligado a ello. En el cielo estarán solamente gente los cuales realmente quieran estar allá. Dios no va a obligar a nadie para que vaya al infierno, ni tampoco lo obligará a que vaya al cielo. La gente está aquí y ellos toman sus decisiones para la eternidad. Y cada uno, eso está en cada uno. Dios no tiene nada que ver con eso. Él ya ha hecho todo. Entonces está de nuestra parte de si queremos tomar y recibir la gracia la cual nos es ofrecido por gracia, si lo queremos recibir con fe, y que no sea o se haga nuestra certeza de que el Señor vino a nosotros y se hizo hombre o humano para salvarnos y tomar nuestro lugar y morir nuestra muerte para que nosotros podamos vivir eternamente. Un creyente es realmente, viéndolo divinamente, ha pasado de muerte a vida. Él ya, ya tiene la vida eterna o la ha recibido por la fe en Jesucristo. La vida eterna no viene por la muerte, sino que nos es regalada por Jesucristo nuestro Señor. Y por eso la Santa Escritura dice, el que cree en el Hijo de Dios, él tiene la vida eterna, y el que no cree en él, no tiene la vida. Y aquí, regresando rápidamente a esta invitación gloriosa, y dice, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y si nosotros esta palabra alguna vez, justo antes de que la puerta se cierre, la tomamos con seriedad, entonces será nuestra tarea prácticamente hablarle a cada uno y decirle, escucha, valoroso hombre, valorosa mujer, aquí está la invitación para que vengas al Señor. El tiempo de gracia está terminando. La puerta de gracia se cerrará para siempre. ¿Quiere usted la salvación y la bienaventuranza o prefiere pasar por un lado a vuestro propio riesgo? Entonces, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis y decidle que todo está preparado, venid y vean la sala de bodas se llenó con huéspedes. Y yo quiero en aquel día glorioso, el cual Dios ya planeó y para el cual Él ya preparó todo, yo quiero estar entre esas personas las cuales entrarán a la gloria. Ustedes saben, todo el que nace o ha nacido en este mundo lo debe devolver a dejar. Es solamente la pregunta, o queda solamente la pregunta, ¿a dónde iremos? En el cementerio nadie más podrá cambiar algo, o en una iglesia, o en una iglesia libre, tampoco, sino que la decisión la tiene que tomar cada uno antes de partir. Y bienaventurado aquel el cual pueda encontrarse con el Señor, o pueda venir al Señor, no con su propia seguridad, sino con convicción en fe de haber recibido gracia ante Dios. Y son siempre ocasiones especiales las cuales el Señor utiliza para ello, para hablar a nuestros corazones. Y una ocasión así es una boda. Y otra es quizás más triste, pero esta es una ocasión alegre para invitar a la gente a que venga al Señor. Aquí son mencionados o descritos aquellos los cuales escucharon la invitación, pero no la tomaron con seriedad. Uno fue al campo, el otro a sus negocios. Cada uno tuvo sus propios caminos, sus propias excusas, y no escucharon. Y el señor de la casa se molestó y dijo, los invitados no fueron dignos. Por eso, id nuevamente a las calles e invitar a cuantos halléis. Y la sala se llenó con convidados. En el último libro de la Biblia se nos describe cómo será ya en la gloria una vez. En Apocalipsis, capítulo 19, leemos a partir del verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el principio, perdón, el espíritu de la profecía. ¡Qué palabra tan gloriosa! Y ustedes saben, en la palabra de Dios se nos describe el pasado, el presente y el futuro completamente. Y no hay ningún libro parecido, no hay ningún otro libro el cual hable de Dios y de la creación, del cielo y la tierra, de vivos y muertos, de todo que nos pueda dar de todo información real de todo esto. Y por eso estamos agradecidos. Entonces aquí se nos dice: gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, Jesucristo nuestro Señor, en relación a nuestra redención. Es mencionado como el Cordero de Dios. Juan, el precursor de nuestro Señor, él dijo una vez: vean, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí se nos habla de las bodas del Cordero. Porque como Cordero de Dios, nuestro Señor pagó el precio a través del derramamiento de su sangre en la cruz en Gólgata, y para elegir, escoger una novia y redimirla, y en el día de la gloria tomarla para la gran boda, porque la boda del Cordero ha venido y su esposa, su novia, se ha preparado. Y ustedes saben, la novia que la vemos sentada aquí al frente, en la primera línea, ella se ha preparado también para esta boda, perdón. Han tomado lugar preparaciones. Gentes tienen conceptos y planean y hacen las preparaciones. Y Dios también tiene un concepto y Él ha hecho preparaciones. Él no solamente nos redimió a través de Jesucristo nuestro Señor, sino que Él ha preparado la gloria para nosotros. Y Él nos los ha regalado por su gracia, de que nosotros, gente miserable, los cuales nacimos ya en transgresión y en pecado, de que nosotros una vez estemos vestidos de blanco como la novia, vestidos de blanco, justificados ante Dios, no con justicia propia, sino justificados por la fe en Jesucristo, el Cordero de Dios, el cual derramó su sangre por nosotros. Y entonces después podemos allá estar vestidos de blanco con el Señor. Y dice aquí: estas son palabras verdaderas de Dios. Y de ello podemos decir con gozo, aleluya y alabado sea el Señor. Estas no son palabras de un hombre, sino que son las palabras verdaderas de Dios. Y todos los que se dejan llamar por Dios y reciban misericordia, ellos recibirán estas palabras verdaderas y echarán a un lado todas las dudas. Y ustedes saben, hay tres tipos de fe. La fe, la incredulidad y la fe aparente. Pero gente que cree a Dios, su fe está anclada en Él y en su palabra. Y todo lo demás, lo que se desvía de Dios y de su palabra, puede estar muy decorado religiosamente con expresiones religiosas y con escrituras bíblicas, pero debe cuadrar con la palabra de Dios si debe cuadrar con Dios. Y si no cuadra con la Biblia, entonces no puede cuadrar con Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. Dios tuvo que mostrar un camino y dar una medida correcta, y tuvo que poner normas y dejárnoslos para que Él en aquel entonces, o en aquel día, pueda enjuiciar. Si Dios lo hubiese dejado arbitrariamente, entonces, ¿cómo nos pudiera enjuiciar en aquel entonces? Entonces pudiéramos decirle, amado Dios, nosotros no sabíamos nada de eso. Pero entonces Él dirá ya, yo he permitido que se les escribiera 66 libros desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, y en ello, desde la primera página hasta la última, les he mostrado mi voluntad. Entonces nadie tendrá una disculpa. Y esa es la medida divina. Ese es el último, este es el único libro de Dios que hay sobre la tierra. Y bienaventurado aquel el cual no interpreta lo que está escrito aquí, hacia la izquierda o a la derecha, romano o no romano, griego o no griego, protestante o no protestante. Bienaventurado aquel el cual no interpreta eso lo que está escrito aquí, sino que lo cree así, lo cree de corazón, así como está escrito en la Escritura. Una persona así tiene la promesa y la afirmación de Dios de que Él será salvo y que Dios no puede mentir. En eso ustedes pueden confiar. Dios no es un hombre el cual mienta o dé una promesa el cual Él no pueda cumplir, sino que Dios es verdadero. Y por eso lo hemos leído ahora. Estas son las palabras verdaderas de Dios. No las palabras de un predicador, de un sacerdote o de un hombre, sino que estas son palabras verdaderas de Dios. ¡Qué glorioso! ¡Qué bonito! Y que nosotros, de corazón, sin ningún fanatismo, sin contención y querer saber más que los demás, simplemente podamos creer lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Y es el regalo más precioso que Dios le haya podido dar a un hombre. Todo el que sin el Señor pase del tiempo a la eternidad, él ya hoy da lástima. Pues nadie puede imaginarse lo que significa el morir y estar después separado de Dios. Y en la palabra al principio lo escuchamos. El Señor dice, venid todos a mí, tomad y comed. Vosotros no necesitan pagar más, pagar por ello, pues todo ha sido pagado o pago. Está todo preparado. Y justo en el verso siguiente hubiésemos podido leer en Isaías 55, ahí dice, buscad al Señor siempre que pueda ser encontrado, llamarle siempre que esté cerca. pues vendrá el día en el cual la puerta de gracia realmente se cerrará y entonces muchos vendrán y tocarán, pero será muy tarde. Hoy el Señor nos llama con fe, en amor, y nos dice: venid todos a mí, los que están cargados y trabajados y cansados. Yo os haré descansar, os daré reposo para vuestras almas. Esa invitación grande y divina queremos de una forma digna y con toda seriedad, queremos haberlo transmitido a todos. Quiera alcanzar nuestros corazones y obrar la decisión en cada uno de nosotros de seguir al Señor y recibir o tomar la invitación y pertenecer a aquellos los cuales en aquel día estarán vestidos de blanco, sin problemas o preocupaciones o muerte o enfermedades, sin dolor, allá con el Señor estarán, y no solamente un día, sino por toda la eternidad, y nadie preocúpese, no será aburrido allá en la gloria. Una y otra vez nuevas sorpresas. Pablo, el gran hombre de Dios, espiritualmente fue tomado allá, y él dijo: lo que ningún ojo ha visto y ningún oído ha escuchado, lo que ningún corazón de hombre ha venido, ha preparado Dios para aquellos los que le aman. Y Él nos ha amado, ¿no debemos nosotros entonces amarlo a Él? Él dejó su vida por nosotros. Entonces, ¿no debemos nosotros dar nuestras vidas a Él? Pues queramos hacerlo hoy, mirándose a nuestro Señor. Amén. Padre Celestial, inclinados y humildemente, venimos ante tu santa presencia para hablar contigo. Si Cristo no hubiese muerto por nosotros, no pudiéramos hablar contigo. Tu ira estaría todavía sobre nosotros, pero ahora hemos encontrado gracia y hemos seguido la invitación, o aceptado la invitación. Señor, tú nos has recibido, aceptado, tú nos has perdonado y nos has regalado gracia, y te damos las gracias por ello. Fiel Señor, nuestros corazones están movidos o conmovidos profundamente por lo que tú nos has regalado, y no dejaste nada afuera, sino que nos perdonaste todo, toda transgresión, todo, con lo cual nosotros no podíamos pararnos ante ti. Tú lo has expiado cuando tú derramaste tu sangre en la cruz en Gólgata. Fiel Señor, quieran todos entender que por eso debemos o te amamos a ti, por eso, íntimamente y de corazón. Y te damos las gracias por lo que tú has hecho, porque estábamos sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero te hemos encontrado a ti, tu fiel Señor, y en ti tenemos la esperanza viva, porque estaremos en la eternidad contigo. Pero Señor, nos duele que gente en este tiempo a ti te humillen así. Oh Señor, perdónalos, pues no saben lo que hacen. Sé misericordioso con ellos. Tú eres nuestro Redentor y podemos ser tu propiedad o de tu propiedad por el tiempo y la eternidad. Te pedimos, fiel Salvador, ven tú pronto y tómanos para ti. Señor, queremos estar contigo. Oh, tenemos deseo de ello, de venir a tu gloria y sentarnos en esa gran mesa, vestidos de blanco por tu gracia, jóvenes, sin problema ni muerte, sin preocupaciones ni dolores. Todo lo terrenal se habrá quedado atrás y olvidado para siempre. Todo será glorioso y nuevo en ti, tu fiel, o contigo, tu fiel, Señor. Oh Salvador, habla tú hoy de una forma especial a nuestros corazones, de forma poderosa, por tu palabra y por tu espíritu. Te pedimos también, bendice ahora la boda. Señor, bendice a cada uno de los que tomarán parte de ella. Y permite que tengamos a nuestros ojos y que pensemos en ello, que tú también preparaste todo y que nosotros, una vez allá arriba contigo, en la gran cena de bodas tomaremos parte. Adoración y honra sea a ti, el Dios eterno y verdadero, por tu verdadera y eterna palabra que nos has dejado o dado. Alabado y glorificado seas tú, oh Señor, por toda la eternidad, en el nombre de Jesús. Amén.